Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un programa muy interesante y muy necesario, por otro lado. Te recomiendo que no te vayas porque en el episodio 32 vamos a hablar de el famoso buyer persona. Si tú estás intentando hacer una estrategia online, si estás intentando trabajar con LinkedIn para aumentar las oportunidades de negocio y estás intentando vender más, al fin y al cabo, seguramente hayas escuchado muchas veces, incesantemente, qué importante es el buyer persona. ¿Por qué es tan importante? Pues lo vamos a ver en el programa de hoy. Vamos a ver cómo construirlo, vamos a ver qué errores se están cometiendo, qué errores se suelen cometer cuando alguien se enfrenta por primera vez a la definición de su buyer persona. Y lo más interesante, vamos a trabajar hoy sobre un caso práctico, es decir, te voy a enseñar cómo tenemos que hacer un buyer persona, pero lo vamos a hacer sobre la marcha con un caso práctico. Como sabes, el podcast de Synapsis es un podcast en el que nos proponemos siempre que sea práctico. Prometemos ir al grano y prometemos hacer cosas para que te sirvan realmente y que puedas ejecutar y que puedas aprender y puedas hacer y ejecutar, como te digo, cuando hayas acabado de escuchar este podcast, estos 30 minutitos que voy a estar contigo. Si te incorporas hoy a este espacio, pues oye, te tengo que dar las gracias y decirte que Enclave Online es el programa, es el podcast en el que hablamos sobre todo de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenidos, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca. ¿Cómo? Aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán, transformación digital, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Y ahora sí, seguramente que hayas escuchado muchísimas veces, oye, tienes que tener un buyer persona, sin el buyer persona no vas a ningún lado, es que tu buyer persona no está definido, oye, ¿cuál es tu buyer persona? Y entonces tú las primeras veces te quedas así a cuadros como diciendo, ¿y esto del buyer persona qué es? ¿Debe ser algo extraterrestre que ha venido de allí, de los países americanos? Y al principio, pues bueno, pensamos que es, ¿cómo es tu cliente? ¿No? Y lo identificas y dices, oye, ¿el buyer persona? Pues tu cliente ideal. Vale, fenomenal. Sí, es tu cliente ideal. Pero claro, tenemos que identificar diferencias con, por ejemplo, con el target, que se suele confundir. Cuando tú hablas de buyer persona, normalmente las personas suelen hablar del target o de tu cliente objetivo o de tu mercado objetivo. Y ahí está la diferencia. Pero ya te digo, todo ello lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar hablando sobre qué es el buyer persona. Pues mira, muy sencillo. Para mí, el buyer persona es un retrato robot. Un retrato robot. Siempre a los alumnos de mis formaciones se lo cuento de esta manera. Tú imagínate que estás haciendo un retrato robot de alguien y necesitas identificar cada una de las características que le representan, cada una de las cualidades que le puedes asignar a una persona, ¿no? Imagínate, en el plano físico, pues tú haces un retrato robot, ¿no? Como si fueras la policía, como si fueras la policía científica, vamos a identificar a aquella persona y como en las series o películas americanas, ¿no? Que ves aquel retrato dibujado, ¿no? Aquella persona con pelo teñido de rubio, gafas, bigote, una de aquella mujer con el pelo moreno, con gorra, en fin, un retrato robot, ¿no? De los típicos. Bueno, pues si nos lo llevamos al plano del negocio, al plano online, pues directamente yo te diría, el retrato robot, o sea, lo que tenemos que hacer con el buyer persona es ese retrato robot de aquellas cualidades, de aquellas características, de aquellas particularidades que representan a la persona que te compra y que definen su comportamiento. ¿Definen su comportamiento para qué? ¿O dónde? Pues en su comportamiento de compra, lógicamente. ¿Qué diferencias o por qué es tan importante en nuestra estrategia de marketing y, cómo no, también en LinkedIn? Pues muy sencillo, porque necesitamos identificar todas esas características, todos esos usos, todas esas costumbres, todas esas cualidades personales, todos esos, digamos, a mí me gusta hablar de atributos personales y profesionales. Fijaros, aquí estoy diciendo algo muy importante. Estoy hablando de atributos personales y profesionales. ¿Por qué estoy diciendo atributos personales? Porque Cuando normalmente hablamos del target, o hablamos del cliente ideal, del cliente objetivo, normalmente nos dejamos una parte personal fuera. Nosotros decimos, nuestro cliente objetivo, pues nuestro cliente, por ponerte un ejemplo, ¿no? Nuestro cliente objetivo es, pues, en el B2B, por ejemplo, ¿no? Son fábricas de tornillos que hacen tornillos de aleación para el sector de la metalurgia. Fenomenal. Ese es tu target. Ese es tu mercado, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ves, no estamos profundizando. Cuando yo te digo, en el buyer persona tenemos que identificar atributos personales y profesionales, esto es muy importante porque estoy viendo de manera global y de manera íntegra todo lo que representa la persona, no solo en el mercado profesional, digamos, no solo con las características o los atributos profesionales que identifican un mercado, ¿no? Esto va mucho más allá. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Y por qué es tan importante este buyer persona? Porque necesitamos entender, necesitamos saber, necesitamos investigar, necesitamos aprender cuáles son esas necesidades que tiene esta persona. ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus dolores, ¿no? De lo que siempre se habla en el marketing online. ¿Cuáles son sus pain? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? Bueno, pues en el buyer persona somos capaces de identificarlos o deberíamos de ser capaces de identificarlos convenientemente en cada uno de los perfiles porque obviamente ya te estoy adelantando que no solamente en ocasiones tenemos un buyer persona, sino que tenemos varios buyer persona. Así que, como resumen de esta primera parte, te diré, el buyer persona es un análisis de atributos, no solo profesionales, sino profesionales y personales, de los profesionales, valga la redundancia, que te compran o a los que tú impactas con tus estrategias de marketing. Y, como no, también en LinkedIn, como te decía ahora mismo. Por lo tanto, ahora ya estamos identificando y estamos aprendiendo que hay diferencias con el target o el público objetivo. Porque tu público objetivo, imagínate, si nos vamos al B2C, mi público objetivo puede ser, imagínate que soy una compañía aérea o una compañía aérea especializada en vuelos para ejecutivos, ¿no? O de charter ejecutivos. Bueno, pues mi público objetivo puede ser empresarios que facturan más de, yo qué sé, 20, 40, 50, 60, 100 millones de euros. Lógicamente, el que coge un charter y es privado, pues factura mucho dinero. Y pues del sector, imagínate, de la construcción. Vale, fenomenal. Ahí tenemos un cliente, un target, un público objetivo definido. ¿Cuál es la diferencia con el buyer persona, como vas a ver ahora? Pues fíjate, para mí hay tres fundamentales. En el buyer persona tenemos tres características. La concreción, la profundidad y el comportamiento. Seguramente hay más, pero a mí me gusta definirlo, desarrollarlo así, porque habitualmente mis alumnos, después de pasar por la formación, lo hacen muy bien. Y es, el buyer persona necesita tener más concreción que el público objetivo. Si nos quedamos en el público objetivo, nos vamos a ir a características muy generales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sobre todo en LinkedIn, que nos va a costar identificarlo. Vamos a confundir, vamos a incorporar seguramente buyer personas diferentes en el término público objetivo o target, ¿no? Que es una definición más amplia. Segundo, profundidad. Si no le damos profundidad, estaremos definiendo también el público objetivo. Necesitamos conocer más atributos de lo que conocemos habitualmente cuando hablamos de público objetivo. Una vez que hemos concretado, hemos dicho, oye, mi target o mi público objetivo se concreta en este buyer persona, le tenemos que dar profundidad, tenemos que investigar mucho más y mucho más, de una manera mucho más intensa, cuáles son, pues como te decía antes, cuáles son sus usos, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus pains, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le duele, qué es lo que le podemos solucionar con nuestro producto o dónde creemos que debemos poner el foco para captar su atención, que esto es muy importante. Fíjate, aquí hago un pequeño paréntesis. Por ejemplo, en LinkedIn ahora mismo hay una guerra por la atención. Si vais a ver vuestro feed, vuestro muro, vais a ver que todo el mundo está intentando tener vuestra atención. Os cuento una anécdota que me pasó esta semana. Precisamente en esa guerra de captar la atención, que yo no recomiendo para nada, las personas habitualmente están tirando de recursos bastante poco amigables, ¿no? Yo no sé si te lo voy a poder describir aquí vía micrófono, a ti que me estás escuchando, querido oyente, pero la semana pasada, por ejemplo, en Instagram descubrí una publicidad de pago en la cual, pues, cuando tú mirabas, era un vídeo, era un formato vídeo, y cuando tú estabas mirando el vídeo, la persona lanzaba justamente al obturador de la cámara, digamos a tu móvil, una pelota de béisbol que impactaba directamente en tus ojos, ¿vale? Y seguidamente decía, bueno, pues ahora que ya tengo tu atención, te voy a contar lo que quiero contarte. ¿Sabéis lo que hice yo automáticamente cuando acabé de llevarme un susto? Porque te llevas un susto tremendo, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero es de aquellos sustos que parece que la pelota te está impactando a ti en tu cara, ¿no? Pues automáticamente quité el vídeo, no tuvo mi atención, porque me parece una manera de captar atención bastante mala, porque realmente no está haciendo nada agradable. Entonces, aunque tengas mi atención, aunque hayas conseguido impactar en mi cerebro, es decir, me has impactado de manera muy negativa. Con lo cual, en LinkedIn está pasando un poco lo mismo. A veces estamos luchando por la atención, pero esa lucha por la atención tiene que llevarte a un entorno, tiene que llevarte a un perímetro donde lo que tú, o sea, esa atención que acabas de captar sea positiva y las personas estén deseando hablar contigo o estén interesándose por lo que haces. Fíjate, en este ejemplo que te acabo de dar en LinkedIn, pues yo lo que hice, pues básicamente es hacer scroll e irme de esa publicación. Yo no sé ni quién es esa persona. Si ahora mismo me dijeras quién era, sé que era un infoproductor, pero no sé quién es. No sé decirte su nombre, no sé decirte ni qué vendía realmente. Entonces, la guerra por la atención está muy bien y ojalá que la ganes, pero gánala de manera honesta, gánala con tu producto, con los beneficios que tiene trabajar contigo, con tu servicio, con tu producto, pero no a cualquier precio, no lanzando pelotas de béisbol a la cara de tus clientes. Eso para mí, descartado absolutamente. Y una vez hecho este pequeño paréntesis, que espero que te haya servido como reflexión, volvemos al tercer punto con el que hay que diferenciar target o público objetivo de buyer persona. Y uno muy claro y muy importante es que en el buyer persona estamos analizando comportamientos. Vamos a ver ahora, paso a paso, cómo puedes construir tu buyer persona y vamos a ver concretamente cómo un ejemplo precisamente de un buyer persona construido a propósito. Y te voy a poner un buyer persona real. Este es un buyer persona que hemos construido, hemos trabajado en una sesión con uno de mis clientes del sector de las startups digitales y lo vamos a ver en profundidad, lo vamos a ver paso a paso, punto por punto. Pero antes, déjame que te diga una cosa. Fíjate, si tu empresa está buscando eficiencias, en 2022 quieres optimizar tus procesos de compras, quieres ahorrar dinerito, porque de esto se trata. A veces estamos obsesionados por ingresar, que es muy bueno y para eso están las empresas y no nos sobreviviríamos, pero a veces ahorrar, optimizar tus procesos operativos y compras son muy importantes. Pues oye, ¿quién te va a ayudar a esto? Ya te lo he dicho muchas veces y si es la primera vez que estás aquí, te lo vuelvo a decir para que tú lo sepas. Los profesionales de Spend Reduction Analysis, ellos te pueden ayudar. Fernando Vázquez y su equipo en España te pueden ayudar. ¿Qué es lo que hacen? Pues muy sencillo, ellos cogen tu cuenta y dicen, oye, aquí te vamos a hacer recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y lo más importante, ellos no se quedan esas recomendaciones, te ayudan a implementar esas propuestas y te acompañan durante 24 meses. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para ver que lo que te han prometido realmente se cumple. Esos ahorros que tú vas a producir en tu cuenta de resultados en 2022 se producen. Y lo más importante, ¿por qué tienes que confiar en ellos? Pues porque lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Ellos, si no hay ahorros, directamente no cobran ni un solo céntimo de euro o de dólar. Los encuentras en spendreduction.com. De todas formas, te dejo en las notas del programa, te dejo sus coordenadas y también las de Fernando Vázquez, que es su responsable en Iberia. Y ahora sí, vamos a ir a ver paso a paso cómo tenemos que construir este buyer persona del que te hablaba antes. Fíjate, en esta ocasión vamos a trabajar un buyer persona de una empresa que se dedica o que ayuda sobre todo a ayudar a fundadores o CEOs o founders, como se suele decir, de empresas digitales que normalmente tienen menos de 5 años y les ayudan sobre todo a conseguir financiación para sus empresas, vamos, para sus startups. Si tú tienes una startup, pues lo que hacen ellos es ayudarte a conseguir financiación, ¿vale? Pues vamos a ver paso a paso, vamos a ver cómo construimos ese buyer persona y qué tenemos que tener en cuenta. Bueno, punto número uno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es su perfil. ¿Cuál es el perfil de esta persona? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su historia laboral? ¿Cuál es su historia familiar? Si tiene normalmente, bueno, pues si esa persona está casada o no está casada, si tiene familia, si tiene hijos, si no tiene hijos, si es soltero, si cuál es el perfil general, ¿vale? Como te darás cuenta, claro, aquí en el primer punto ya estamos abordando cuestiones que no son meramente profesionales, sino que son también personales. ¿Por qué? Pues porque necesitamos identificar, sobre todo en esta primera parte, quién es esa persona. Y no podemos dejar esferas de la persona fuera de ahí. Tenemos que incorporarlos en este perfilado, en este retrato robot, ¿vale? Pues imagínate, en esta ocasión, pues fíjate, nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro, que es, tenemos esta empresa que está buscando emprendedores, está buscando CEOs o fundadores de empresas digitales que además tengan, pues una característica fundamental, y es que no hayan, digamos, no tengan una historia superior a 5 años de vida. ¿Por qué? Porque sus productos están orientados a, sobre todo, a cubrir esa necesidad de esas personas que montan sus empresas, montan sus startups, pero no han superado 5 años de vida. ¿Por qué? Porque se dedican a financiación pública, sobre todo. Bueno, pues en este caso te diría que tenemos un perfil general que dice así: oye, busco un CEO o un fundador o un cofundador, el dueño de la empresa, y en este caso son empresas españolas con menos de 5 años de existencia, ¿vale? Normalmente son empresas digitales que se basan en tecnología o que tienen algún elemento diferenciador. Fenomenal. Ahora, oye, ¿cuál es la información demográfica? Bueno, antes de pasar a la información demográfica, hemos dicho, oye, ¿qué características o qué atributos familiares tiene? Bueno, pues puede ser un hombre o una mujer, y normalmente buscamos emprendedores que están comprendidos entre 30 y 45 años. Normalmente son licenciados o ingenieros normalmente con máster, generalmente pues en una escuela de negocio, ¿no? Con un MBA, con un PDD o cosas así. Y ahora sí, información geográfica. Pues normalmente viven en ciudades principales. Esto quiere decir que están pues en España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, en Málaga, en Vigo, en fin, en todas estas ciudades. Luego vamos a hablar, como tercer punto interesante y principal, de cuáles son sus identificadores. Es decir, vamos a ver cómo es esta persona en cuanto a su trato, a su personalidad, a su capacidad de comunicación, ¿vale? Fíjate, en esta ocasión nosotros llegamos a la conclusión de que buscamos a personas que sean, pues, abiertas, normalmente son ambiciosos, tienen ciertas características o ciertas cualidades de liderazgo, como no puede ser de otra manera, está muy acostumbrado al mercado, digamos, a la comunicación online, con lo cual el tipo de mensaje que tiene que impactar pues tiene que ser un mensaje determinado, porque sí que están acostumbrados a que haya comunicación online. Lógicamente, estamos hablando de startups tecnológicas. Normalmente tienen un trato directo y, como no puede ser de otra manera, como cualquier fundador de cualquier proyecto, si es tu caso, querido amigo, querido oyente, y ha sido el mío en este caso, todos los que tenemos un proyecto propio, pues hacemos absolutamente de todo. Con lo cual, como ves, vamos perfilando un poquito a quién nos dirigimos. CEO, fundador, mujer, hombre, entre 30 y 45, abierto, líder, ambicioso, muy acostumbrado a la comunicación online, en fin. ¿Ves? Estamos definiendo todos estos atributos en la persona, como no puede ser de otra manera. Seguimos. Oye, ¿qué objetivos? Ahora vamos a ir a una segunda parte, la definición del buyer persona, que es muy importante, que vamos a hablar del qué. Hasta ahora, en la primera parte, hemos hablado del quién. Ahora vamos a hablar de el qué. ¿Qué objetivos tiene? Y aquí vamos a identificar dos tipos de objetivos. Vamos a identificar objetivos primarios y objetivos secundarios. Lógicamente, como es un fundador y lo que quiere es que su startup crezca, que su startup tenga, o sea, que se convierta en una empresa de éxito, pues el primer objetivo que tiene es lanzar o hacer crecer su startup, como no tiene otra manera. Y como no puede ser de otra manera, perdón. Objetivo secundario, pues. ¿Qué es un objetivo secundario? Pues básicamente, y esto es muy importante, suele llevar, o sea, el objetivo secundario, la definición del objetivo secundario suele llevar a conseguir un objetivo primario, lógicamente, por eso es secundario, ¿no? Esto es algo obvio, pero conviene recalcarlo. Oye, objetivo primario, todos tenemos, seguramente, todas las empresas tenemos en nuestro objetivo primario hacer crecer nuestra cuenta de resultados, claro, ya lo sé. Pero para eso necesitamos tener una serie de objetivos secundarios que nos van a llevar a alcanzar el primero. Por ejemplo, en este caso, pues nosotros ayudamos con este cliente a levantar rondas de inversión o a conseguir líneas de financiación para conseguir el objetivo principal, que es hacer crecer su startup. Entonces, tenemos dos objetivos muy bien identificados. Una cosa muy importante, si tú aquí divagas demasiado, si tus objetivos son demasiado amplios, lo más normal es que estés definiendo, o uno de los errores que yo veo habitualmente, sobre todo en las pymes, es que son objetivos muy generalistas, y entonces, muy generalistas, pero a la vez muy disgregados. Es decir, hay muchos objetivos que al final quieren decir exactamente lo mismo porque se engloban en un objetivo general, ¿no? Hacer crecer tu pyme. Vale, fenomenal. ¿Eso qué es? No, aquí hay que ir al grano. Hay que ir, digamos, aquí el dardo tiene que ir exactamente a la diana. Y si esto no lo tienes claro, tu estrategia digital pues también va a fallar, lógicamente. Y tu estrategia en LinkedIn va a fallar. Vamos a hablar, sexto punto, de qué retos tiene. ¿Cuáles son los retos? También, en esta ocasión, hablamos de retos primarios y retos secundarios. Que al igual que antes, cuando hablábamos de objetivos, pues también nos va a llevar los retos secundarios a conseguir los retos primarios. Oye, retos primarios, pues tiene, lógicamente, mucha carga de trabajo y tiene recursos y equipos escasos. Por eso hace absolutamente de todo. No sé si te está sonando esto, pero probablemente te suene, aunque no seas una startup tecnológica, si eres una empresa pequeña o si estás en un departamento, por ejemplo, de innovación, o si estás en un tipo de empresa con características innovadoras, seguramente te esté sonando esto. Es responsable de todo y hacedor de casi todo, como estábamos diciendo, con lo cual hay retos primarios muy importantes porque tenemos escasez de recursos y muchas cosas por hacer, ¿vale? Muy bien, punto número 7. Aquí estamos en una parte muy importante del buyer persona y es en la que hablamos de cómo podemos ayudarles. Lógicamente, para que pueda superar los objetivos y para que pueda superar los retos que hemos identificado en los puntos 5 y 6. Fíjate, en esta ocasión, como son fundadores y CEOs, pues podemos contribuir a la necesidad de fondos con la consecución de financiación pública. Financiación pública para especializada, lógicamente, en empresas tecnológicas de base digital o empresas tecnológicas, ¿no? Oye, ¿cómo podemos ayudar? Pues aumentar las probabilidades, aumentar que le den esos créditos a que puedan conseguir el importe máximo que pueden conseguir con la financiación pública y, muy importante, a reducir el tiempo en el que lo pueden conseguir. ¿Por qué? Porque esto es un dolor. Esto normalmente suele ser un dolor. Yo, como empresario, como fundador de esa startup, lo que estoy haciendo es necesito esa financiación pública. Y necesito el dinero. Yo no necesito ser un especialista en este tipo de financiación pública. Necesito, básicamente, la liquidez. Con lo cual, cuanto antes lo consiga, pues antes voy a poder hacer crecer mi startup. Antes voy a poder empezar a fichar. Antes voy a poder empezar a identificar talento para incorporar talento a la compañía y hacer realidad, pues, o escalar, no hacerlo realidad, porque probablemente ya sea una realidad, pero puedo empezar a escalar esa empresa. Con lo cual, si yo maximizo el rendimiento de mi esfuerzo y minimizo el tiempo a emplear, pues estoy ayudando, ¿vale? Con lo cual, resumiendo hasta aquí, si te fijas, para empezar hemos visto cómo, digamos, quién es a quien estamos impactando, quién es la persona que está detrás de ese Tator robot, de esa Bayer persona. Seguimos diciendo, oye, ¿en qué podemos ayudar? ¿En qué objetivos? ¿En qué retos? ¿Y en cómo podemos ayudar? Y ahora vamos a hacernos algunas preguntas en esta tercera parte del Bayer persona, que es el por qué. Oye, aquí lo que vamos a intentar, de una forma mucho más cualitativa, intentar identificar, pues, aquellas, digamos, aquellas quejas, aquellas, ¿cómo te diría yo? Aquellos comentarios que normalmente supondrían que no comprasen nuestros productos. Es decir, nos vamos a poner en la cabeza de esta persona, vamos a intentar averiguar cómo piensa y vamos a escribirlo, ¿vale? Para esto hay una técnica que es las entrevistas cualitativas, ¿vale? Si alguna vez dudas de cómo tienes que enfocar tu buyer persona, yo te recomiendo que intentes buscar a un par de clientes objetivos, que tengas claro que son tus clientes objetivos, y por favor te entrevistes con ellos, hagas entrevistas cualitativas. Obviamente esas entrevistas tienen que estar muy bien preparadas para que ese cualitativo sea interesante para ti, para que la información que consigues sea importante y sea relevante. Pero en esta parte del buyer persona vamos a hacer esa parte tan importante, es decir, ¿qué objeciones me puede poner ese buyer persona? Si tú ahora no has hablado con ninguno de tus clientes o todavía no tienes clientes, lo primero que tienes que hacer es conseguir algún cliente, un potencial cliente que quiera hablar contigo. ¿Para qué? Pues para que no sean percepciones tuyas, porque la percepción es subjetiva. Entonces, si tú tienes percepciones subjetivas, pero no las has contrastado, probablemente estés definiendo mal el buyer persona. Y de esta forma ya te estoy adelantando cuáles son algunos de los errores que cometemos al definir o al identificar o al diseñar nuestro buyer persona. Bueno, en esta tercera parte, estamos hablando de escribir, de identificar aquellos comentarios que tiene sobre sus retos y sus objetivos, pero de su viva voz. Es decir, oye, ¿qué dice esta persona? Pues imagínate, los CEOs y fundadores de startup normalmente lo que mencionan es, oye, pues zapatero, el típico dicho, ¿no? El refranero español, zapatero a tus zapatos. Es decir, yo me tengo que dedicar a mi negocio, me tengo que concentrar en mi negocio. Yo prefiero confiar en los que ya saben hacer esto. O no tengo tiempo absoluto para dedicarme a conseguir esta financiación. Como te decía, pero necesito el dinero. ¿Qué quejas comunes tienen con respecto a este servicio? Pues normalmente a este cliente nuestro le ponen objeciones en cuanto a su fee. Oye, pues o no me cobran fee al iniciar la colaboración, o otros son más baratos, o oye, yo no quiero pagar y entonces lo hago yo y me ahorro tu coste, ¿vale? Con lo cual, en esta parte, lo que estamos identificando y lo que estamos buscando son los porqués. Ahora vamos a una parte muy interesante y es el cómo, es decir, qué mensajes de marketing o qué mensajes de venta podemos lanzarles. Pues, por ejemplo, un mensaje de marketing adecuado para mi cliente es, oye, somos expertos que aportan garantías para conseguir préstamos de financiación pública o en ISA o CDTI, ¿vale? Para tu empresa. Mensajes de ventas. ¿Cómo? Aquí lo que hablamos, lo que intentamos identificar es cómo venderías las soluciones a tu buyer persona. Oye, mira, pues no busco vender nada, busco a quien quiere un préstamo y a través del contenido de calidad intentamos trasladarlo y estar en su cabeza para que sepan que somos los mejores en caso de que lo necesite y en caso de que lo requiera por algunas circunstancias. Pues eso, algunos no compran porque somos más caros, muchos nos han confirmado que tienen ofertas más baratas, pero lo hacen con nosotros porque les trasladamos confianza. Es decir, al final mensajes muy de inbound, como veis, ¿no? Es decir, somos el partner de confianza, somos un partner en financiación pública, digamos, de calidad, e intentamos trasladar esa imagen. ¿Veis? Como veis, pues hasta ahora hemos identificado como cuatro bloques importantes, como te decía antes. Oye, ¿quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y bueno, nos vamos acercando al final. Como sabes, siempre me gusta hacer un resumen de todo lo que hemos visto hoy en el podcast, porque, como te decía al inicio, lo más importante es aplicarlo. Así que, resumiendo, si no tienes un buyer persona, ve corriendo a realizar este buyer persona. Si necesitas una plantilla para realizar este buyer persona, pídemela directamente en david@sinapsisactiva.com. Y muy importante, tenemos que entender que buyer persona no es nuestro cliente, no es, perdón, nuestro target, nuestro mercado, que el mercado es mucho más amplio. Necesitamos una pequeña metodología para poder diseñar y definir el buyer persona adecuado. Si no estamos definiendo el buyer persona adecuado, estaremos impactando en personas a las que realmente, muy probablemente, no les interese para nada nuestro producto o nuestro servicio. Y ahí necesitamos una pequeña estructura, como te decía, para identificar todos estos atributos. Si no los tienes claros, por favor, busca a tu cliente ideal, aunque no le vayas a vender nada, pero intenta colaborar con él para poder, o con ella, para poder intentar identificar todos esos dolores, todas esas soluciones que les puedes dar. Y bueno, puedes intentar también hacer algún tipo de entrevista cualitativo para que te dé opciones a investigar e identificar. Y si, sobre todo, después de escuchar este podcast, no te ha quedado claro, sí que te digo que, bueno, pues contáctame y yo te puedo ayudar. Te puedo ayudar a definirlo. Ahora, lo que sí te digo es que no lances ninguna de tus campañas antes de que no tengas esto realmente claro. Y no solo definido, sino definido, validado testado y validado, porque no vale absolutamente de nada. Así que, si quieres que yo te eche una mano, pues por supuesto, cuenta conmigo, puedes escribirme y vemos las opciones de colaboración, como te decía antes, en david@sinapsisactiva.com. Así que espero que este capítulo, este episodio especial sobre el buyer persona, la verdad es que han tenido que pasar 32 episodios para que hablemos profundamente del buyer persona. Por cierto, 32 episodios. Yo creo que esto se va mereciendo también un aplauso y darte las gracias por haber estado conmigo aquí durante este año. Nos acercamos en la recta final, que veremos a ver si hacemos algo especial para este final de año. Y hasta aquí el programa de hoy. Sabes que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio en sinapsisactiva.com. Échale un vistazo porque yo creo que te puede ayudar a montar ese plan estratégico. Y por cierto, unido al buyer persona, esto va a ser muy útil para ti. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones, como siempre, de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox, y sobre todo, gracias por escucharme y seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.